COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y ocho minutos, ya estamos aquí en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a reírnos con Juan Carlos Amón, ver las noticias curiosas que nos tiene preparadas para este viernes, pero también vamos a conocer las declaraciones de Javier León de la Riva, saber qué es lo que trae la reflexión en este viernes desde su barrera. Vamos también, cómo no, a acercarnos al deporte más solidario y también hasta los estrenos de cartelena del cine con Natalia Veloria, que enseguida nos va a decir qué películas y qué géneros vamos a poder ver este fin de semana tan frío. Y es el momento, por supuesto, ya de escucharle a él y de pasar un buen rato con Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días. De nuevo, pues me pillas ahora mismo repasando las páginas de ciencia y tecnología, el apartado de ciencia y tecnología de un prestigioso digital. Y yo no dejo de llevarme las manos a la cabeza. ¿Recuerdas cuando hace ya algunas temporadas radiofónicas nos enteramos de que los tejanos, los pantalones vaqueros, no se tenían que lavar, que se tenían que congelar? ¿Te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues ya se sabe cuál es la última tendencia ecosostenible en materia de higiene. Concretamente, a dejar de tenerla. Hay que dejar de bañarse, Marta.
Ándala.
Hay que dejar de bañarse porque un grupo de especialistas, imagino que especialistas en no bañarse, aseguran que una o dos veces por semana sería la frecuencia ideal para pasar por la ducha o el baño, porque eso reduciría el consumo de agua y además preserva la salud de la piel. También aconsejan no utilizar desodorante, porque dicen que eso varía el nivel de pH de la piel de las zonas del cuerpo donde te lo apliques. Y si utilizas desodorante, ir alternando marca y modelo con pHs diferentes para que la piel no se acostumbre al grado de alcalinidad del rolón y de esa forma el rolón deje de hacer efecto, porque parece ser que si utilizas mucho tiempo el mismo desodorante, tu piel se acostumbra y tu piel deja de, bueno, pues de acusar sus efectos. Así que ya lo sabes, una o dos veces por semana. Mira, hay que ducharse, única y exclusivamente. Por cierto, ¿te gusta La oreja de Van Gogh?
Bueno, no está mal, su música sí.
Bueno, pero ¿te gusta la antigua o la nueva Oreja de Van Gogh?
Me da igual, ¿no? Bueno, me adapto a los cambios.
Te propongo un juego, ¿vale?
A saber cuál es cada una. ¡Ay, no, esto me pone muy nerviosa! A ver,
no,
¿qué?
Te pongo una canción de La oreja de Van Gogh y tú, ¿sí?, me tienes que decir en qué idioma están cantando.
Pindo baba da yoni de durbos ni huastawa samonito que ble de vaya yo sai. Pindo da eado a pedicula satrispai agua shamona cabiri punaco. Indolo shakur kushavia va meronia walde prashava birico pusai.
Es Amaya Montero, de la primera época de La oreja de Van Gogh, y está cantando en un idioma. No es castellano,
no,
y no es euskera.
Papa.
Para que la gente que pueda pensar que, como son de San Sebastián, ha puesto una canción en vasco, no es euskera. Tampoco es castellano. ¿Te suena algo?
Es que algunas palabras así me resonaban un poco a japonés, pero me parece el japonés mucho más complejo, entonces bueno, no lo sé.
Japonés no. Primera
japonés
oportunidad
no.
Que has desperdiciado.
¡Ah! No. No me metas presión. Ni idea. ¿Qué puede ser? Es que no me ha sonado a
déjalo,
nada.
Déjalo, Marta. No lo vas a adivinar. No lo vas a
adivinar.
A ver, súbelo un poquito. En un coro. Bueno, Simlish es el idioma en el que está cantando. Y tú dirás, ¿qué es el Simlish?
¿Quién lo habla, sí?
Bueno, pues los Sims, la familia del videojuego, es la que habla este idioma, porque si has jugado alguna vez a los Sims o has tenido referencias de los Sims, sabrás que de vez en cuando emiten gruñidos o ruidos prácticamente ininteligibles. Pero si los juntas, te puede crear un idioma o te puede aparecer un idioma. Y para la presentación de los Sims 2 en España, la compañía EA Sports pues le dio una propinilla a La oreja de Van Gogh para que esta canción, muy famosa en aquella época, fuera cantada en Simlish. Pero ojo, eso no acaba aquí. Katy Perry también ha cantado en Simlish. Y Mechanical Lovers han cantado en Simlish. Es decir, es un idioma como el famoso Klingon de Star Trek o de Galáctica, ahora no recuerdo cuál es, pero es un idioma que nace de un videojuego y que algunos grupos han aprovechado de esta manera pues para llenar un poquito los bolsillos haciendo un favor a la distribuidora de videojuegos.
Bueno, bien, si ha servido para algo, pues fenomenal.
Sí, a ellos para ganar dinero.
Por eso, para ganar dinero. Oye, pues muy interesante que la gente también... aprenderlo también ha tenido que ser costoso, ¿eh?
Que también ha tenido que ser complicado. Hay un videoclip donde se ve a Maya Montero con el papel delante poniendo caritas mientras canta.
Oye, pues como siempre nos sorprendes cada día más encontrando todo este tipo de anécdotas, vamos a llamar, que suceden aquí en nuestro país y en otros muchos lugares del mundo, incluso en los virtuales. Gracias, Juan Carlos. Un beso muy fuerte.
Empresa Cabero Edificaciones.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el norte.
Y por supuesto también es el momento de encontrar el norte y saber esas noticias que tenemos que conocer todos los vallisoletanos en esta semana. Lorena Sancho, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer, como siempre, saludarte, compañera, y hablar de todo lo relevante que está sucediendo en Valladolid. Algo de lo que no podemos obviar esta semana es de esta concentración motera, ¿no?, que ya ha empezado.
Sí, esa concentración motera que arrancaba ayer en Valladolid después de 2 años sin que los pingüinos pudieran visitar nuestra ciudad, y lo hacía con 20.000 inscritos. O sea, una cita que, bueno, pues sí te apunta que van a batir récord, ¿no? Que bueno, pues que confían en llegar a los 40.000, decían, en que el domingo se cierren esta concentración con los 40.000, que además hay que recordar que se cumple el 40 aniversario, uh-huh, y que bueno, pues que todo apunta a ello. Es muy curioso, ¿no? Lo estábamos comentando nosotros aquí ahora en la redacción, ¿no? Que bueno, pues que se va a convertir también un poco en el escenario de la campaña electoral, o precampaña, mejor dicho, porque bueno, pues ya están acudiendo todos los líderes políticos allí. Sí. Esta mañana, ya lo estamos contando en nuestra web, Santiago Abascal se ha presentado allí en el líder de Vox en la hípica, y bueno, pues también ha sido una sorpresa, ¿no?, para todos los que estaban allí. Ha acudido con una moto. Y bueno, pues yo creo que vamos a tener unos días de mucha política también, ¿no?, vinculada con pingüinos. Y aprovecho para recordar que bueno, que es un fin de semana en el que todas las miradas, si ya de por sí está siendo una campaña en la que estamos reclamando muchas miradas de todo el país, que está siendo como muy política en el ámbito nacional, este fin de semana más, si cabe, porque en Castilla y León tenemos el Congreso del Partido Popular, uh-huh, en el que van a pasar todos los líderes políticos de esta formación, incluido el secretario general Pablo Casado, o presidente, mejor dicho, Pablo Casado, del partido, y luego en Valladolid, que tenemos mañana aquí, por un lado, a Ione Belarra, que viene a presentar las candidaturas de Unidas Podemos, y luego a Santiago Abascal, que viene a presentar las de Vox. O sea que va a ser un fin de semana también de motos, pero también muy político.
Sí, ya estamos metidos en política, yo creo, y no la vamos a dejar y soltar hasta muy pasadas las elecciones, ¿verdad?
Muy pasadas las elecciones, eso es. Pero bueno, luego nosotros también estamos prestando atención, o estamos intentando no entrar en campaña, entre comillas, hasta que empiece realmente, porque eso es verdad, es que si no, nuestros lectores van a acabar aburridos de tanta, uh-huh, política. Eso también, sí, hay que dejarlo un poco claro, ¿no? Y estamos intentando dar otra serie de contenidos más, bueno, pues más diversos. Uh-huh. Yo quiero destacar esta semana un reportaje que hicimos ayer en la sección de cultura, que me pareció muy muy curioso, muy bonito, que nuestro compañero Víctor Vela lo elabora además con un vídeo, maravilloso, que es del trío Caracol, que son tres chavales de Valladolid, uh-huh, que van a actuar aquí este fin de semana, y bueno, pues que han pasado del rock y a la copla. O sea, que cantan copla. Uy. Y es muy curioso porque ensayan en un piso de la Rondilla. Uh-huh. Alberto Mingueza, nuestro fotógrafo, hizo un vídeo maravilloso en nuestra web, que se les puede ver cómo entonan María de la O, cómo cambian las canciones, cómo cantan tres chavales jóvenes las canciones de Rocío Jurado, de Isabel Pantoja, y que recuerdan, bueno, pues cómo desde chavales se escuchaban a sus madres, a sus abuelas, tararear estas canciones, y para ellos era algo impensable, ¿no? y que ahora, bueno, pues le han dado ese toque ellos, y la verdad es que es un reportaje muy bonito que yo animo a toda la gente que pueda leerlo y a escucharlo y a verlo en el vídeo que tenemos también en nuestra en nuestra página web. Y bueno, pues cómo no, pendientes de la sexta ola, ¿no? Confiamos en esa esperanza que ayer decía el consejero, que parecía que estábamos alcanzando la meseta ya, ¿no? Bueno, pues a ver si por fin podemos dar una buena noticia de que esta pandemia algún día, más pronto que tarde, ya pueda llegar a su fin.
Ojalá, ojalá que sí podamos dar pronto esa noticia, compañera. Pues muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros una semana más. Un beso.
A vosotros, un beso.
Empresa Cabero Edificaciones.
La cuesta de enero ahora cuesta un poco menos. En Gadis sorteamos más de 44.000 euros en vales de compra. Participa hasta el 2 de febrero. Gadis, en confianza.
Restaurante Julieta en Parque Sol. Si te gusta el concepto fusión, una buena estrella Galicia y un buen ambiente con rollo, ven a Restaurante Julieta. 400 metros de local con amplísima separación entre mesas y muy acogedor. Aprovecha y reserva ya en el 983-37-92-86. Restaurante Julieta en calle Manuel Azaña 43 en Parque Sol, y también te atendemos en Restaurante Tatín, calle Travesía Verbena. Y síguenos en redes sociales.
En Differ mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pechuga de pollo a 4,50 el kilo y langostino pink especial plancha a 9,50 el kilo. Differ, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Jandro Descabellado. Tras su paso por Las Vegas, Jandro se sube a los escenarios con su nuevo espectáculo Descabellado. Sábado 15 de enero a las 8 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Series en cadena, el insomnio como siempre es un traidor. Si me faltas cada noche es un problema, y es que no me entiendes, ya no. Solo quedaba mirarnos de cara, solo faltaba ser algo más valientes y detener la colisión de nuestros trenes, llegar a tiempo a nuestra cita de cibeles. ¡Qué pena!
Y si estamos hablando tanto de la importancia que tiene Pingüinos es porque realmente la tiene. Ya no solo para hosteleros, que hemos estado hablando con ellos a lo largo de la semana, porque de nuevo se llenan la restauración en nuestra ciudad, sino también, ya saben, los hoteles. Se empiezan a llenar en esta época del año, en enero, y esperemos que sigan haciéndolo durante todo este 2022. Pero quien nos puede contestar a esta pregunta es Francisco Posadas, el presidente de la Asociación de Hoteleros aquí de Valladolid. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer, de verdad, saludarte y tenerte con nosotros para hablar de lo que supone Pingüinos y de cómo está la ocupación. Este fin de semana, con datos, lo podemos perfectamente reflejar, ¿no? Para saber cómo empezáis el año y lo que supone esta concentración motera para Valladolid y para vosotros.
Hombre, el mes de enero, estadísticamente, en Valladolid siempre ha sido un mes complicado y difícil porque es temporada baja. Es verdad que al final, de las pocas bombonas de oxígeno que tenemos es Pingüinos. Con lo cual, pues encantados de que en primer lugar se haya podido celebrar, ¿de acuerdo? Porque hay que destacarlo, después de tener en cuenta un poco de las navidades tan uh-huh. extrañas que hemos tenido. Y bueno, es verdad que no vamos a estar en los números habituales de Pingüinos ni en la ocupación habitual, pero bueno, contentos porque, bueno, pues al final, además también la climatología va a acompañar a la concentración, con lo cual, bueno, pues contentos y esperando que, bueno, pues que se pueda celebrar todo con normalidad y que cuando se marchen de nuestros hoteles, pues se vayan con el mejor sabor de boca.
¿Qué ocupación tenemos para este fin de semana, Francisco?
Pues vamos a ver, es un poco dispar, yo creo que vamos a andar en torno al 70-75%, es verdad que ahora mismo ahí sobran bastantes habitaciones en Valladolid para la noche del viernes y el sábado es cuando hay más ocupación, pero si hacemos la media, yo creo un poco en los números los que te he dicho, es verdad que hay hoteles que por la capacidad que tienen, la ubicación, pues andarán más cerca del 90-95% de ocupación y hay hoteles que, bueno, a lo mejor porque son a lo mejor más grandes, pues van a andar en torno a un 60-70% de ocupación. Pero bueno, ya te digo que al final, teniendo en cuenta cómo las navidades que hemos tenido, pues nos damos por contentos y sobre todo también hay que tener en cuenta que la climatología ha acompañado. Que si antes iba la situación, la climatología no hubiese ayudado, pues hubiese sido un poco más complejo.
Catastrófico. Sí que me gustaría preguntarle por esas afirmaciones que ha hecho Nava al respecto de que las habitaciones habían subido bastante el precio.
Bueno, yo al final creo que es mejor de cosas de las que no, de las que no se tiene mucho conocimiento, pues es mejor no poner, porque al final hablar de la ocupación de los hoteles y los precios de los hoteles, pues bueno, yo creo que al final los hoteles tienen el precio que marca la demanda, al final la demanda de habitaciones en épocas como Pingüinos es alta, como puede ser Semana Santa o puede ser con los campeonatos deportivos, o conciertos en la ciudad, o si a lo mejor, bueno, pues te vas a un campeonato de España de motociclismo. Evidentemente, pues bueno, pues cuando hay este tipo de eventos, los precios son altos y hay que asumirlo así, porque es que no pasa a todos. Cuando viajamos fuera, pues si bajamos en épocas de alta demanda, pues sabemos que los precios van a ser altos. Ahora mismo estamos en cifras de precios medios por debajo del 2019 y el 2018, con lo cual, pues bueno.
Contestada la pregunta, Francisco. Sí que también, ya que estás con nosotros, me gustaría preguntarte por cómo esperamos. No sé si preguntarte por trimestres o ya directamente la esperanza que tenemos para este 2022. Como decimos, arranca con Pingüinos, que se va a poder celebrar con esa ocupación del 75%, que menos es nada, como explicabas. Pero para este año esperamos realmente que sea el de la recuperación de la normalidad por completo.
Hombre, lo normal es que fuese el año de empezar a recuperarse, es verdad, pero bueno, con lo que ha pasado, porque ahora teníamos un verano muy bueno, un último trimestre pues muy, muy, muy bueno, pero bueno, pues todo se nos vino abajo en las Navidades, con lo cual, bueno, pues con cautela, es verdad que con la esperanza de que por fin sea el año un poco de salir de este túnel tan oscuro en el que hemos metido 2 años. Al final, enero y febrero son meses muy muy complicados y de muy baja ocupación en la ciudad, con lo cual realmente nosotros estamos centrados más ya en salvar estos 2-3 meses como podamos y centrados ya en la primavera y verano, que esperemos que si todo va bien, pues va a ser una muy buena primavera y verano y espero que el final de año, bueno, pues ya sea el de la recuperación. Pero bueno, al final venimos de... de dos años muy complicados. Es verdad que si echamos la vista atrás hace un año, pues no, nadie podía moverse en enero del 2021. Y bueno, pues el enero del 2022 será mejor que el enero del 2021. Yo me quedo con eso.
Pues iremos hablando, Francisco, para corroborar esas esperanzas y esperemos que se vayan cumpliendo poco a poco. De momento nos quedamos con este gran fin de semana para vosotros y para toda la ciudad. Gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Y muchas gracias, Marta.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar, me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar?
Agua.
La vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente es lo primero.
Que vive de la puerta, dice que somos muchos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto también vamos a escuchar como cada viernes la reflexión desde su barrera, la de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días y frescos días, Marta.
Frescos, madre mía, es que vienen pingüinos, ¿verdad? Y cuando llegan, pues vienen con este frío.
Es lo que piden pingüinos, efectivamente.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy, Javier?
Pues mira, un tema que está de la máxima actualidad y que yo podría titular como La necedad hecha ministro. Porque no me cabe la menor duda de que si hiciéramos una encuesta preguntando ¿quién le parece a usted el ministro más necio del gobierno Sánchez? La respuesta sería prácticamente unánime. Alberto Garzón. Es más, muchos se limitarían a responder Garzón por desconocer su nombre. Pero yo quiero recordar su nombre para distinguirle de otro Garzón, no menos peligroso y con nombre de rey mago, no sea que se enfade la Lola conmigo. Y la verdad es que hay mucho donde elegir, pues entre los dos componentes del gabinete no abundan precisamente los cerebros privilegiados ni los funcionarios de alto nivel. Es más, si les preguntáramos a nuestros oyentes quiénes son los ministros de Presidencia, Justicia, Transportes, Educación, Política Territorial, Ciencia, Universidades, les pondríamos en un grave aprieto. Y no piensen que necio es un insulto. El diccionario de la Real Academia define a necio como, y cito textualmente, ignorante que no sabe lo que podía o debía saber. También como persona carente de inteligencia o razón y finalmente como terco y porfiado en lo que toca o dice. Las tres acepciones estarán de acuerdo que le vienen al pelo al ministro. No obstante, hay que reconocerle un gran mérito al ministrillo Garzón. Y dicho sea lo de ministrillo sin ánimo peyorativo, pues ocupa un ministerio que nunca tuvo más rango que el de una dirección general en el Ministerio de Sanidad, del que, por cierto, fue un error separarlo. Pero los pactos derivados del abrazo de la Moncloa obligan a entregar nada menos que 5 ministerios a los integrantes de ese engendro llamado Unidas Podemos, uno de cuyos corpúsculos es Izquierda Unida, cuyo jefe no es otro que Alberto Garzón. Y si Pablo Iglesias no tuvo la poca vergüenza de proponer como ministra a su propia pareja, en una decisión machista como pocas, ¿por qué no iba a proponerse como ministro y líder comunista del momento a sí mismo? Como escribe Pedro Narváez, y cito textualmente a este autor, el comunismo tenía más sabor cuando mataba personas como si fueran vacas, y no ahora que desea extinguir vacas como si fueran personas. La verdad es que este brillante intelectual pasa sin pena ni gloria hasta que de vez en cuando quiere salir del anonimato y toma unas decisiones a todas luces impropias e inadecuadas para un ministro del Gobierno de España que hasta sus compañeros de gobierno, presidente incluido, no dudan en descalificarlas públicamente, a pesar de lo cual el personaje no es capaz ni de pedir disculpas y mucho menos de dimitir, sino que, como el viejo Felipito Tacatún de la época franquista, dice: yo sigo. Y cuando dos ministras del gobierno afirman que las declaraciones las he hecho a título personal, ignoran que cuando un ministro habla a un periódico extranjero, nunca lo hace a título personal. Y por si hubiera alguna duda, él mismo las contesta afirmando que sus declaraciones las ha hecho como ministro de Consumo, porque es un tema de su competencia. Lo cual, por cierto, también es mentira, puesto que la ganadería tiene ministerio propio, el comercio exterior también y el bienestar animal también, y ninguna de ellas están en el Ministerio de Consumo. Sus competencias a lo que le obligan es a controlar el IPC, el precio de la luz, de los carburantes, de los productos alimenticios en los supermercados, pero de eso no quiere saber nada. Las ministras de Sanidad, Economía y de Asuntos Sociales guardan un cobarde silencio y el ministro de Agricultura ha tardado más de una semana en reaccionar hasta la mañana del martes, en la que concedió nada menos que 6 entrevistas para calificar de desafortunadas y lamentables las declaraciones de su colega y quejarse de que no le hubiera llamado porque, y este sí tiene razón, se trata de un tema de su competencia, la ganadería. Pero lo grave es que esta no ha sido la primera sandez de este mentecato, ni me temo que será la última. Comenzó atacando a los hosteleros porque estaban poco preparados y el turismo carece de valor añadido. Durante la cofinanciación inconstitucional de la primera pandemia, descubrió que habían descendido a las apuestas deportivas, olvidando que él mismo había cerrado las casas de apuestas. Después, atacó el consumo de carne, lo que motivó el cabreo de los ganaderos y del sector cárnico y la respuesta inmediata de Super Sánchez, con aquella frase célebre de: yo, donde haya un chuletón al punto, sublime. Y el necio de Garzón, sin enterarse. Más tarde atacó al aceite de oliva y al azúcar, llegando a editar un recetario con el que pretende sustituir la dieta mediterránea por las absurdas recomendaciones de un amiguete. Y últimamente, precisamente en las fiestas navideñas, en la que los jugueteros venden en unos días tantos juguetes como en el resto del año, se inventó una huelga de juguetes que nos ha costado más de 100.000 euros a los españoles, huelga que además de provocar a los fabricantes y vendedores y proporcionar, por cierto, esos miles a algún amiguete, ha sido un sonoro y rotundo fracaso. Por si fuera poco, para rematar, critica los roscones de Reyes, pero por la nata, no por no ser roscones republicanos. Vamos, he hecho un repaso de memoria, porque si tiramos de hemeroteca, esto se alargaría demasiado. Pero es que, de verdad, cada vez que Garzón habla, sube el pan. Es que, si no habla, nos olvidamos de que existen él y su ministerio. Y una vez más, la chulería de este ministerio pone en evidencia la falta de autoridad del presidente
sobre una parte de su propio gobierno, incapaz de pedirle la dimisión o simplemente de destituirle, limitándose a lamentar repetidamente esas declaraciones, lo que ha molestado a los socios, y es que hay que recordar que quien le nombró ministro fue Iglesias y no Sánchez. Para cesarle hay que tener algo que le falta a Super Sánchez, y no me refiero tan solo a los escaños. Pero como resume Ramón en su espléndida viñeta del domingo en ABC, Garzón ha hablado con Sánchez y le ha dicho: como me ceses, te ceso. Y la respuesta de los políticos no se ha hecho esperar. Los líderes nacionales del PP, Ciudadanos y Vox han reclamado la dimisión o el cese inmediato del necio Garzón, y los presidentes de las distintas comunidades autónomas, incluidos algunos socialistas, han exigido la rectificación o dimisión del propio ministerio. Por supuesto, los medios de comunicación han publicado editoriales y múltiples artículos censurando al ministro y exigiendo su cese inmediato. Prácticamente todos los periódicos nacionales, salvo uno, ya me imaginan ustedes cuál. Efectivamente, el mismo que dedicó 160 portadas a los trajes de Francisco Camps, de lo que fue absuelto. Bueno, y qué decir de los centenares de viñetas, memes y chistes que circulan por las redes. Y ya para concluir, yo me pregunto cómo es posible que Izquierda Unida siga apareciendo año tras año en la lista de los grandes morosos de la hacienda pública y que Chiqui Montero no haya sido capaz de ejecutar la deuda, embargando el patrimonio de los comunistas, eso que ellos hacen también allí donde gobiernan, o incluso las nóminas y el patrimonio de sus dirigentes. ¿Será por aquello de si me cesas, te ceso? Seguro que algo tendrá que ver. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Un beso fuerte.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Jandro Descabellado. Tras su paso por Las Vegas, Jandro se sube a los escenarios con su nuevo espectáculo, Descabellado. Sábado 15 de enero a las 8 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Hasta el 31 de enero te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más allá del deporte, con Diego Rivera.
Ya ha llegado el momento de hablar de deporte y además de una de las citas más importantes, relevantes y yo creo que con éxito que celebramos en Valladolid, como es esa Cross Internacional Ciudad de Valladolid. Diego Rivera, buenos días.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy teníamos que hablar de esta cita importante que tenemos también este domingo, ¿verdad?
Eso es, un Cross Internacional que ya se celebra su 34ª edición. Este fin de semana, un fin de semana en el que parece que lo único que hay es pingüinos, que es una maravilla y que es importantísimo, pero hay más cosas. Y una de ellas es este Cross Internacional Ciudad de Valladolid, que como bien decías, se va a celebrar el domingo en la Cañada Real, en un circuito espectacular y con, ojito, 1.600 inscritos por ahora. Todavía se puede inscribir quien quiera, así que una prueba de primer nivel, a todos, además, a todos los niveles, valga la redundancia, porque por supuesto hay profesionales, pero también hay prueba popular. Así uh-huh. que vamos a hablar de ello, Marta, con el presidente de la Federación de Castilla y León de Atletismo, con Gerardo García Alaguero. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
También, muy buenos días aquí, esperando que llegue el domingo ya.
Con ganas entonces de poder celebrar otra edición, ya 34, un evento absolutamente consolidado, ¿no?
Pues sí, la verdad que con ganas, porque ya el año pasado la celebramos con una serie de restricciones. Este año, aunque sabemos que está el COVID y tenemos que actuar con el protocolo que tenemos, bueno, pero hemos metido las categorías que el año pasado se perdieron por el tema de las restricciones y bueno, pues con ilusión de volver a retomar todo.
La verdad es que, Gerardo, el año pasado fuisteis de los pocos y de los afortunados que pudisteis celebrar esta cita deportiva, que además fue todo un éxito. Este año también esos 1.600 inscritos vuelven a daros la razón, entre comillas, de que es una cita que merece la pena disputarse, celebrarse y vivir aquí con intensidad en Valladolid, ¿no?
Pues sí, el año pasado fue el primer cross a nivel nacional que se celebraba después de todos los confinamientos, que tuvimos, y bueno, pues fue, bueno, pues una experiencia nueva, y bueno, fue la verdad de que el hito en el que todos los demás crosses se lanzaron a que se tenían que hacer esta serie de pruebas. Y bueno, pues este año, bueno, pues en la misma ilusión. Bueno, de hecho, la previsión que teníamos en un principio, pues siempre somos precavidos por todo el tema también de la pandemia y la incidencia que hay ahora mismo. Y bueno, pues hay 1.600 personas que pueden participar este fin de semana. Bueno, la previsión está muy bien, pero bueno, y bueno, lo vamos a hacer con la misma seguridad que lo hicimos el año pasado. Y lo que decíamos al principio, bueno, que la extinción de las carreras, tanto internacional como la carrera de los campeonatos autonómicos que hay, está cerrada, pero la popular está cerrada también en teoría, pero bueno, que lo hemos dejado abierto para que la gente que se quiera inscribir, inclusive el mismo domingo, si hay alguien que nos está escuchando y le apetece ir y llega antes de las 12 de la mañana, pues se inscribe allí y le vamos a dejar participar. No vamos a poner ningún pero, y sobre todo, bueno, pues que con la que está cayendo también hacer una carrera popular como la vamos a hacer, en donde la inscripción es gratuita, pues a lo mejor fuera totalmente anormal, pero bueno, creíamos que teníamos que apostar por ello porque la gente quiere correr y hay que hacerlo así.
¿Creéis que, al hilo de esto último que decías, Gerardo, creéis que va a elevar mucho el número de participantes este hecho de hasta el mismo día de la carrera que la gente pueda ir, que sea gratis, que es algo, como bien dices, pues inédito al final en el atletismo popular? ¿Creéis que mucha gente va a querer dar el paso y a lo mejor esos 1.600 pues pasamos a un número todavía mayor?
No creo, pero bueno, lo que no queremos es que la gente diga mañana que no ha podido correr, o porque la gente piense de que juega cross internacional. No hay que mezclar, el cross internacional es diferente y el cross popular, la gente que quiera correr, corre y ya está. La gente que ya lo tiene pensado, pues eso, pero que no queremos que la gente que se quede con las ganas, bueno, hay gente que es cierto de que no se ha enterado, pues porque hemos adelantado prácticamente 3 semanas el cross, pues por el calendario nacional e internacional que nos ha obligado a poner esta fecha, que no era la nuestra habitual. Y entonces, bueno, pues a lo mejor hay gente despistada, pero que no se quede la gente, es una fiesta, y bueno, pues la gente quiere correr, y yo creo que lo estamos haciendo bien y lo estamos demostrando, y entonces, bueno, pues que nadie diga que no ha podido hacerlo.
Has dicho, Gerardo, que la gente quiere correr. Sí que vimos a lo largo de esta pandemia y después justo del confinamiento como que era uno de los deportes que la gente más practicaba, ¿no? El de salir a correr, el del atletismo. ¿Seguís notando y viviendo ese auge por este deporte?
Sí, de hecho, bueno, yo como presidente de una federación, yo estoy muy contento porque la pandemia, bueno, privó a que la gente hiciese deporte. En el mundo del atletismo, en el 2021 tuvimos un incremento de licencias. Ahora mismo nosotros hemos empezado la temporada 1 de enero y ese incremento de licencias le veo que va a seguir en auge. Bueno, yo lo lamento quizás a lo mejor por otros deportes, sobre todo en las categorías más pequeñas y demás historias, que bueno, pues que han descubierto de que, bueno, el atletismo estaba ahí, las escuelas han empezado a trabajar y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues bien, en ese sentido yo creo que la gente ha visto de que, bueno, tampoco es solo correr, pero bueno, la gente se ha animado de nuevo.
En un circuito, Gerardo, que en la rueda de prensa de presentación que ha tenido lugar esta misma mañana, hablaba el concejal Alberto Bustos y catalogaba, tildaba este circuito como uno de los mejores circuitos de cross de España incluso, ¿no?
Yo creo que sí, en primer lugar porque nosotros cuando montamos el cross, bueno, lo hacemos con un espíritu, con un alma que a lo mejor en otros sitios no se hace. Cuando vayas el domingo, pues es un cross que parece un campeonato de España. Lo montamos como si fuese un campeonato de España. Animamos a los atletas, es un bueno, pues totalmente con hierba. Si, bueno, los que conocéis un poquitín el cross, luego se hizo el campeonato de España en Getafe y la gente quedó horrorizada por lo que tenía aquello matado.
Estamos perdiendo esa conexión, sí, con Gerardo. Enseguida espero que recupere la cobertura para seguir diciéndonos y contándonos la importancia, ¿verdad?, que tiene este cross, Diego, y que al final llama mucho la atención tanto aquí a todos los aficionados como a los grandes, yo creo que atletas de todo el mundo. Sabíamos que además en esta edición va a haber mucha participación portuguesa.
Sí, eso es. También tenemos no solo ese cross popular, Gerardo, que creo que ya hemos recuperado esa conexión, sino también participantes de primerísimo nivel, ¿no?, nacional e internacionalmente.
Bueno, lo hemos intentado pues porque a nivel internacional las restricciones luego en cada país limita a la gente, pero bueno, pues ahí tenemos a una serie de portugueses que vienen, algunos de ellos que han participado en la Olimpiada, pero yo siempre lo he dicho, yo este año en la categoría masculina sobre todo apuesto más pues por los atletas de nuestra comunidad. Hay que pensar que Castilla y León es la primera potencia de campo otra vez a nivel nacional, y yo veo a Raúl Celada o Dani Arce, que también ha estado en la Olimpiada, que están en un estado físico espléndido. Bueno, pues a lo mejor el campeón de este año es un español, iba a decir. Y en chicas, bueno, pues viene el etíope, que viene de ser, si es, está en el Goldar, que bueno, pues que dará guerra, al igual que la inglesa, a mí, bueno, pues que bueno, también es olímpica, y no nos podemos olvidar de que, bueno, pues que su nivel es bastante alto.
Hablando de todos los atletas de aquí de Castilla y León por los que hay que apostar, creo que también esta competición vale para designarnos quiénes van a ser esos campeones autonómicos individuales y por clubes. Eso también es importante.
Efectivamente, es un campeonato de que, bueno, pues al final sabremos quiénes son nuestros campeones, bueno, a nivel autonómico sabremos quiénes son los campeones autonómicos y de clubes. Ahí son los que irán a la clasificación del Campeonato de España, y también es una fase clasificatoria, porque bueno, de este campeonato saldrán los atletas que van a representar a Castilla y León en el Campeonato de España, que se celebra en Jaén este año el 30 de enero. Entonces, bueno, a nivel autonómico todos nuestros atletas y nuestros mejores atletas van a estar allí.
Pues los veremos desde las 10:15 de la mañana, que es cuando empiezan las primeras pruebas, hasta ya más entrado el mediodía, cuando llegarán los platos fuertes de esta 34ª edición del Cross Internacional Ciudad de Valladolid. Gerardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la cadena COPE, y que salga todo muy bien.
Espero, ahí os espero a todos. Un abrazo a todos.
Gracias.
Bueno, pues prueba para tener en cuenta. Ojito, sí, porque sí, puede haber decesos y dificultades en cuanto al tráfico, porque es el circuito de la Cañada Real, está cerquita de la zona de pingüinos. Uh-huh. Así que sí, todo aquel que quiera ir, que vaya con tiempo, que sepa que la Cañada Real, además, creo que está cortada por obras.
Por obras, eso es.
O sea que, bueno, que la gente vaya con previsión, no vaya con el tiempo justo, que lo mismo le toca empezar a correr antes de la cuenta.
Pues vamos a disfrutar mucho este fin de semana de grandes citas, como es esta Cross entre ellas, y que nos ha traído, como siempre, Diego Rivera. Gracias, compañero, un beso muy fuerte.
Un beso, hasta la semana que viene.
Vive una hora de tu tiempo con Jesús sacramentado en la madrugada de Valladolid. La adoración eucarística perpetua te invita a meditar en el corazón de la noche ante el Señor, en la capilla de las Concepcionistas franciscanas. Acompaña al Santísimo en el silencio de la madrugada con tu meditación y el ejercicio de vida interior. Llama o envía un WhatsApp al 670-99-8208 y súmate a los adoradores vallisoletanos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, también nos despedimos hablando de los estrenos de cartelera, que este fin de semana, con el frío que hace, aparte de poder disfrutar de pingüinos, oye, una buena sesión de cine seguro que nos va a poner a todos calentitos en nuestro sitio, en nuestra gran butaca. Y nos lo trae, como siempre, Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer, como siempre, saludarte, Natalia, para hablar de todos los estrenos, que empezamos por una de miedo, de terror, Scream.
No tiene ni puta gracia, Amber.
¿Quieres jugar a un juego, Tara?
Bueno, pues es Scream, sí, la Scream, pero esta es otra. La pesadilla ha regresado 25 años después de que tuvieran lugar aquellos brutales asesinatos en el pueblo de Westboro, en California, sí, y que conmocionaran a sus habitantes. Hay un nuevo asesino que, bueno, pues ha regresado usando el mismo rostro que Ghostface. El nuevo agresor va a comenzar a atacar a un grupo de adolescentes para sacar a la luz secretos del mortífero pasado del pueblo. En el reparto encontramos a New Campbell, que ya estaba en la saga, Courtney Cox, y David Arquette, en fin, o sea que...
Que vuelve.
Después, vuelven.
Mira que he visto yo películas de Scream en mi adolescencia, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención que volviese ahora, fíjate, digo, anda, si es que todo al final regresa.
Todo vuelve.
Todo vuelve. Vamos ahora a hablar de un drama, Madeleine Collins.
Chaque fois c'est la même histoire, elle est joyeuse quand tu arrives et bouleversée quand tu repars. C'est très dur pour elle.
Tu sais mon cœur, je le
travaille. Bueno, pues Madeleine Collins es un drama francés, como decías, un Judith, lleva una doble vida Suiza, entre Suiza y Francia. Por un lado está Abdel, con quien tiene una hija en común, por el otro lado está Melville, con quien tiene dos hijos algo creciditos, y poco a poco este frágil equilibrio construido sobre mentiras, secretos e idas y venidas, pues se va fracturando. Cuando la verdad empieza a salir a flote, Judith elige la huida hacia adelante. Por cierto, que aunque sea una película francesa, encontramos en el reparto al español Kim Gutiérrez.
Anda, fíjate. Pues muy bien también estas colaboraciones que nos gustan entre los europeos. Y vamos a seguir con dramas. Últimamente tenemos que sacar el pañuelo demasiadas veces. Pájaros enjaulados hasta que estemos muertos o libres.
La única libertad en la vida del ser humano consiste en que él mismo pueda quitársela en cualquier momento. Ciertamente, solo la muerte es libre.
La abogada de los insurgentes califica a Suiza como una prisión.
Por lo menos aparece en el periódico.
Bueno, pues Bárbara es una joven abogada que lucha contra el anticuado sistema penitenciario de Suiza en la década de 1980. Y Walter está preso, aunque con frecuencia se escapa de la cárcel. Cuando los dos se conocen, se forma una alianza poco probable. Pájaros enjaulados, hasta que estemos muertos o libres, tiene una buena carrera en festivales, ha pasado por varios bandos y varios premios, como en el de Avanza en Portugal, que se llevó 5, incluyendo el de mejor película y actor.
Ah, bueno, pues tiene buena pinta entonces. Y vamos ya y pasamos a las películas de animación para ir toda la familia a disfrutar, por ejemplo, de Lunáticos.
Me llamo Peter y esta es mi hermana Ann. Nos acabábamos de mudar a una casa nueva cuando nuestras vidas cambiaron para siempre.
¡Hola, señor bicho!
¡Tenemos que ir a la luna!
¡Ann, espera! ¿Dónde está mi hermana?
Seguimos en Alemania, porque esta película es de animación, es alemana, está basada en uno de los libros para niños más populares de Alemania, Lunáticos, y cuenta la historia del pequeño Pete. Este chico se embarca en un viaje mágico junto al señor Sussemann y Sandman para rescatar a su hermana pequeña del malvado Moonman. Una emocionante aventura a través de la Vía Láctea contra los 5 espíritus de la naturaleza. El gigante Tormenta, la bruja del rayo, Henry Granizo, Robin de la lluvia y la madre hielo.
Bueno, pues también tenemos aquí una opción para disfrutar todos con Lunáticos. Y ahora nos vamos a otra animación, esta vez japonesa, buscando a la mágica Dorami.
¡No puede ser! ¡Eso no es! ¡Una bolita mágica! ¿Y si es cosa del destino?
¡Iremos a un lugar lleno de recuerdos de Doremi!
¡Qué emocionante es esto!
Bueno, pues Sora, Maire y Reika, son tres mujeres que aparentemente no tienen nada en común, ni edad, ni ocupación, ni personalidad. Lo único que las une es que se sienten desconcertadas por una vida que no les está yendo tal y como ellas la imaginaban, y que crecieron viendo la serie La Mágica Doremi. Las aprendices de brujas solían reunirse en una tienda inspirada en el edificio de Kamakura, y a partir de ese encuentro, predestinado en ese lugar, el trío realiza un recorrido por todos los lugares asociados con la serie.
Uh-huh. Oye, a mí también de lo que más me gusta de la animación japonesa son las canciones que salen detrás. Son pegadizas allá más no poder. Bueno, pues todos estos son los estrenos de cartelera de este fin de semana. Es verdad que seguimos con pocos estrenos, Natalia, que sí.
Ya, sí, la verdad es que yo creo que en el grueso de las Navidades ha llevado un montón de estrenos y bueno, pues ahora pues
empezamos
más escasos, pero no pasa nada. Bueno, que queríamos hacer también un recordatorio, porque la semana pasada hablamos de Peter Bogdanovich.
Sí, es
cierto. Si no recordáis. Lo que pasa es que el mismo día después, pues tristemente conocimos la noticia de la muerte de Sidney Poitier, el actor estadounidense, ganador de 2 premios Oscar y conocido por Adivina quién viene esta noche, que por cierto, Televisión Española la ha rescatado esta semana para el público, y en el calor de la noche, ¿no? Que murió, pues desgraciadamente, bueno, hace nada, una semana, con 94 años, que bueno, una vida bien vivida, ¿eh?
Totalmente.
Y, bueno, sí, y además lleva el tema de haber sido el primer actor masculino en ganar un Oscar, ¿no? Recordemos que Hattie McDaniel de Lo que viento se llevó también un Oscar, pero en el año 40, con Lo que viento se llevó, pero era secundario.
Así que bueno, fíjate la trayectoria que tuvo, claro que sí. los primeros fallecidos del año 2022. Después. Claro, totalmente. Al final siempre hay que agradecer mucho, ¿verdad?, a toda la gente que empieza en algo, todo lo que consigue para los que llegan después. Así que gran recordatorio también el que has hecho hoy, Natalia. Pocos estrenos, pero para poder ir a disfrutar este fin de semana, que como decimos, con el frío que va a hacer, ¿dónde mejor que en el cine con unas buenas palomitas y disfrutando de una gran película? Gracias, Natalia. Un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Tus luces le fui dando dos vueltas de llave que no me guardan rencor. Retomé el camino sin saber que había olvidado. Aprendí del velo que al caer me rescató. Y me va hablando de inventos y nudos. Va consumiendo mis ganas de hacer, me pide al rato y de nuevo me agota.
Así tenemos que decirles adiós con un fin de semana con frío pero cargado de grandes actividades que espero que sepan disfrutar. El lunes volvemos a encontrarnos a las 12:30 como siempre. Que sean buenos pero sobre todo que sean muy felices. Adiós.
Me pide al rato y de nuevo me agota, ya no me importa volver a perder.